Bueno, y ahora tenemos la visita de la intendente municipal de nuestra localidad, la señora Zuly Fonseca de Salvi, porque vamos a hablar de un tema que venimos esperando. ¿Qué va a pasar con el pago del agua? Ustedes saben que a partir de este mes no se ha facturado más con la luz, el agua y otras cosas que cobra la municipalidad, que venía junto con la factura de luz. Por eso que del fijo de casi 400 pesos se vino a menos de 100. ¿Y esos otros 300 dónde están? Están en la plata que habitualmente iba para la municipalidad, para que se entienda bien. Ese es el tema fundamental por el que vamos a hablar. Zuly, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel. Buenos días a toda tu audiencia.
Zuly, inesperado esto de pronto que las cooperativas no puedan cobrar más por cuenta y orden de las municipalidades.
Claro, fue un poco inesperado por la época del año, porque si nosotros esta novedad, digamos, esta resolución del ERSEP lo hubiésemos tenido, por darte un ejemplo, en noviembre del año pasado, hubiésemos podido organizar nuestra tarifaria para el año 2018 de otra manera. Al tenerlo ahora, cuando surgió en marzo, si mal no recuerdo, cuando ya había mucha gente que había pagado el total del año de propiedad, el total del año de automotor, otros que no. Entonces, bueno, nos obliga a nosotros a hacer una rectificación del presupuesto, porque, bueno, como bien decías vos recién, lo que ya no se paga más en la factura de luz, de acuerdo a la resolución del ERSEP, se va a pagar por cedulón a través del municipio. O sea, no es que no se va a cobrar más el agua, que no se van a cobrar más las guardias médicas o que no vamos a tener más el banco de sangre. Eso va a seguir estando todo, pero bueno, hoy casualmente el Consejo Deliberante se reúne en una extraordinaria que hemos solicitado desde el Ejecutivo para poder darle curso a todo este cambio que tenemos que realizar, que en realidad es mucho trabajo en cuanto a reempadronamiento, cargar padrones nuevos, emitir nuevos cedulones. La gente ya, en lo que fue el mes de abril, nadie, ni los que tienen prepago, ni los que tienen el medidor convencional, han pagado ni agua, ni guardias médicas, ni banco de sangre, quien lo tiene. Recordemos que el banco de sangre es optativo, por eso digo quien lo tiene. Así que bueno, nosotros a partir de mayo ya el municipio tiene que empezar esta nueva metodología de cobranza, lo que hace que tengamos que rectificar y modificar algunos puntos de la tarifaria en donde decía que eran que se cobraban a través del convenio con la cooperativa. Nosotros tenemos que rescindir esos convenios con la cooperativa, excepto vamos a rescindir también el alumbrado público, pero el alumbrado público sí lo va a poder cobrar la cooperativa de acuerdo a lo que resolvió la ERSEP, pero no hacer el mantenimiento, que es lo que la cooperativa también hacía del alumbrado público. Va a poder cobrar, que el alumbrado público es un proporcional, vos pagas un proporcional a lo que consumís mensualmente de luz. La cooperativa va a poder cobrar eso, pero el mantenimiento ya va a estar a cargo del municipio. No sé si me explico.
Claro,
porque
no
medio
se queda
enredado
con esa plata de la cooperativa, claro, sino que va a tener que girar parte de esa plata al parte para pagar la luz.
Claro.
Y parte para que la municipalidad haga
el mantenimiento,
cambio de foco,
claro,
etc.
¿Me entiendes? Entonces, bueno, es una modificación, por eso no es una creación de tasas ni nada por el estilo, porque en la tarifaria esas tasas ya estaban incluso con un valor y todo, lo que era agua, lo que era banco de sangre, pero ahora se modifica la manera de hacer la cobranza de las mismas.
Pero ¿en qué beneficia a la gente esto de cambiar de lugar? Porque, a ver, a mí me parece que es hacerle creer a la gente lo que no es. Y esto corre por mi cuenta, no pido aval para lo que digo. Me parece que es medio demagógico porque, en definitiva, lo que ahora uno no paga en la cooperativa lo tiene que pagar en la municipalidad.
Exacto.
Ahora, si uno está pensando en estafar a la municipalidad y no ir nunca a pagar, es otro tema. Pero los que acostumbramos, mejor o peor, por ahí con algún atrasito, pero los que acostumbramos a pagar nuestros impuestos, que es la inmensa mayoría de la gente,
sí, sí,
aun cuando por ahí todos nos podamos atrasar un poco, bueno, pues vamos a tener que seguir pagando. Y lo lindo hubiera sido que a la gente le cobraran menos, ¿no? Que en vez de pagar acá, pague allá. A mí me lo cobre la cooperativa, me lo cobre la municipalidad o me lo cobre Iván Canelo, me da lo mismo.
Lo que pasa que yo creo que también era una cuestión de hasta de comodidad, te podría decir, porque vos ibas, pagabas la luz y a su vez estabas pagando el agua, estabas pagando las guardias médicas, o sea, de una sola vez, digamos, pagabas todo eso. Ahora vas a tener que hacerlo desdoblado. Obviamente, no hay manera de decir yo no voy a pagar el agua, yo no voy a pagar, porque en algún momento lo vas a tener que pagar, porque la deuda se te va a generar igual. Y en algún momento vos vas a necesitar tener un libre deuda de la propiedad o lo que fuere, y no lo vas a poder tener porque vas a tener deuda. Entonces esa avivada de la que vos hablas que existe es a corto plazo, porque en algún momento la vas a pagar a la deuda.
Y con todos los recargos.
Con todos los recaudos y con todos los intereses y con todo lo demás. Y
suponte, esto es como la patente del auto. Si claro, no pagaste antes, cuando vendés el auto...
Sonaste, lo tenés que pagar con todos los intereses que corresponden claro. al día en que vos tenés el título, digamos. Y, por ejemplo, cuando mucha gente va a buscar la oblea de la entrada al balneario para poder ir al balneario gratis. También esto va a estar incluido en eso. Si vos estás debiendo agua, no vas a poder llevar la oblea. Si estás debiendo las guardias médicas, no vas a poder llevar la oblea. Además, además de eso, es una cuestión de conciencia que creo que todos debemos tener y que todos debemos asumir. Es correcto lo que vos decís. No es que la gente lo va a dejar de pagar. Lo va a pagar de otra manera y lo va a pagar en otro lugar. Lo va a pagar igual. Que vas a ver que la factura de luz se va a achicar en número, sí, se va a achicar, pero esa plata la vas a pagar lo mismo, de otra forma. Pero yo, suponte, las guardias médicas. Vos decís, bueno, yo no voy a pagar más las guardias médicas. Va a ir generando una deuda en tu cuenta de la municipalidad, en tu nomenclador de la municipalidad, va a ir generando una deuda. Además de generar esa deuda, te digo que es una cuestión de conciencia. Porque, bueno, es una cuestión de ver, yo qué tipo de salud quiero. Yo quiero tener un médico las 24 horas, que si a mí me pasa algo a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, yo tenga donde acudir, tengo un centro médico a donde ir, el hospital siga funcionando como está, y bueno, hago el esfuerzo y lo pago. Ahora, si a mí no me importa que a las 3 de la mañana a mi hijo le dé 40 grados de fiebre y yo no tenga donde llevarlo porque tengo auto, que me dé un ataque cardíaco y no tenga donde ir y tenga que esperar a las 8 de la mañana que abre el hospital. Por eso te digo que es una cuestión de conciencia. Es saber qué queremos para nuestro pueblo, qué tipo de salud queremos. En la mayoría de los pueblos funciona un dispensario en donde funciona 7 horas al día y se acabó lo que es la parte de salud. Nosotros el único centro de salud que tenemos acá es el hospital. Es una cuestión que lo cuidamos entre todos o lo dejamos caer entre todos. Por eso me parece que ni siquiera es una vivada decir yo no voy a pagar las guardias médicas. Es una irresponsabilidad terrible y no nos quejemos después si a las 4 de la mañana hubo un accidente y no hubo ambulancia porque no hubo chofer o lo que fuere, ¿me entendés? Entonces yo creo que hay que replantearlo de otra manera. Primero, que no es una locura lo que se está pagando. No es algo que te va a incidir en el grupo familiar dejar de pagar el agua o dejar de pagar las guardias médicas o dejar de ser del banco de sangre. Primero. Segundo, es elegir en qué pueblo queremos vivir, qué salud queremos tener. Son un montón de factores que hacen a la cuestión. Entonces yo apelo a la buena voluntad de la gente en ese sentido. En que me parece que a todos tenemos la comodidad y tenemos la seguridad de que si nos pasa algo en horarios que no sean los horarios normales de las 7 horas que te hablo de una atención al público en cualquier dispensario, tenemos la contención de un médico, de una ambulancia disponible, de personal disponible para que nos atiendan a nosotros, a nuestras familias y a todo lo demás. Y aquel que me diga, no, pero yo la ambulancia no la uso, no, pero yo al hospital no voy, sinceramente a esas personas yo les digo, qué suerte que tienen. Qué suerte que tienen en saber que nunca van a utilizar la ambulancia, que nunca van a necesitar del hospital, porque es lo único que tenemos acá. Entonces, sí o sí, obligadamente, es el primer paso que tenemos para hacer. Después, que nos querramos ir a otro lado, está perfecto. Pero el primer paso es este.
Incluso un paso que, en muchos casos, la dan otros sin nuestro consentimiento.
Exactamente.
Porque te encuentran caído en la calle, ¿qué hacen? Te llevan zumbando al hospital. Exacto. No te van a estar preguntando... ¿Usted se quiere claro. morir acá en la vereda o prefiere, o lo llamamos al...?
Por eso te digo que no, ya no me parece que va mucho más allá de la vivada, del que yo no pago. Primero porque te va a ir generando deuda. En algún momento la vas a pagar. No la pagas hoy, la pagarás el mes que viene, la pagarás a fin de año, la pagarás el año que viene. En algún momento la vas a pagar, primero. Segundo, es lo que te digo, Miguel, es elegir qué queremos para el pueblo. Es elegir qué tipo de salud tenemos, es valorar lo que tenemos, porque creo que por ahí la gente no toma conciencia de algunas cosas, ni toma conciencia de lo que es mantener un servicio de salud como el que hoy nosotros tenemos. Que tiene sus falencias como todo, que cometemos errores como todo, pero que siempre está. Las puertas del hospital están abiertas las 24 horas. y va a ser bastante triste y bastante feo que tengamos una emergencia a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y no tengamos a dónde ir.
Estaba pensando ahora, mientras te escuchaba, hay algo que también es una cosa interesante analizar un poquito, porque en el caso del hospital, por ejemplo, la gente de escasos recursos, el que no tiene plata, es el que más necesita pagar el hospital, el que más tiene que pagarlo, porque es lo más barato que tiene cuando necesita atención médica.
Exacto.
Porque ni siquiera tiene que viajar. Entonces, el más pobre es el que primero tiene que ir a pagar.
Convengamos,
y
Miguel,
el que puede, con más razón, porque puede. Es decir, entonces es como que no habría explicación para que alguien se resista a pagar para el sostenimiento del hospital. Porque el de menos recursos, porque con esa plata que está poniendo jamás va a tener nada en materia de salud disponible acá en Villa Casubí, porque obviamente una empresa médica privada con internación y qué sé yo va a tener otros costos. Segundo, en la zona está el hospital de Tancacho y el hospital de Río Tercero, y no hay tres hospitales en cada pueblo. Por lo tanto, ahí viene el tema de los turnos y de las camas y... y el que tiene buena posibilidad económica, que también no está exento de usar el hospital, aunque tenga posibilidades de acceder a otros centros, tiene plata, puede, pague, tranquilo.
Además, es un poco lo que te decía recién, el que no tiene, por todo lo que acabas de explicar, necesita el hospital más que nadie. Y el que tiene, el primer paso es el hospital. Porque de pronto a vos te dio una descompostura a las 3 de la mañana y tu familiar, ¿qué va a hacer? Te va a cargar en el auto y te va a llevar al hospital. Y de ahí va a decidir si vos vas a otro lado, te quedás acá, o el hospital decidirá si te deriva o no. ¿Me entendés? Pero es el primer paso que tenemos todos obligados, porque no tenemos otro centro médico. No tenemos para elegir, me voy a la clínica fulana, me voy al hospital. Me voy al hospital porque no hay otro lugar.
No, 24 horas no.
Entonces, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces, teniendo o no teniendo, el primer paso que haces es ese, porque ¿qué familiar se va a arriesgar a cargarte en un auto y llevarte directamente a Córdoba, llevarte directamente a Río Tercero sin saber lo que vos tenés previamente? Nadie va a hacer eso, porque sería una locura. Porque decís, uy, mira, tenía un ataque al corazón y yo lo cargué al auto y lo llevé a Córdoba, pero pasando Colonia Almada le dio otro. ¿Me entendés? ¿Qué vas a hacer? Pues vas a buscar la contención de un médico primero... Y después vas a decidir qué haces con tu familia.
Está bien.
Entonces sí o sí vas a pasar por el hospital.
Bueno, la municipalidad...
En cuanto al agua, nosotros... Todo esto que ahora se va a hacer, te soy sincera, va a ser a prueba y error. Porque, bueno, todo esto es nuevo. Estamos probando cuáles son lo que mejor puede llegar a funcionar. Como te digo, ya teníamos una tarifaria armada... Ya teníamos 3 meses ejecutados de un presupuesto anual. Entonces, bueno, hay que reacomodar todo eso para arrancar de nuevo. Por lo tanto, va a haber en cedulones separados. La gente va a recibir, por darte un ejemplo, el cedulón de propiedad,
como
por un
siempre.
Lado, como siempre. Por otro lado, va a recibir el cedulón de agua, solamente del cobro de agua. Y por otro lado, va a recibir el cedulón de lo que es guardias médicas y banco de sangre, quien lo tuviere, ¿sí? Vuelvo a repetir, el banco de sangre es optativo. Por eso es que es mucho el trabajo administrativo que hay que realizar, porque vos tenés que armar los padrones con el que tiene banco de sangre, con el que no tiene banco de sangre, con los que tiene 1, 2 o 3 medidores de agua, con el que, ¿me entiendes? Entonces, nosotros necesitamos darle una forma a esto, para empezar a ya cargar los cedulones y poderlos ya estar largando. Cuando llegue el primer cedulón, que va a ser en el mes de mayo, se va a estar cobrando lo que es el mes de abril, porque ya la gente de abril no ha pagado estos consumos. El agua, vamos a ver si es necesario o no incorporar el tema de los medidores de agua, que es un costo importantísimo, porque tienen un costo, es en dólares, su costo es en dólares, por lo tanto va variando siempre. Nosotros habíamos averiguado hace aproximadamente un año atrás y poner medidores en todos lados salía más o menos 2 millones de pesos. No sé lo que está saliendo en este momento porque no he pedido cotización nueva, pero es un costo importante que iría también a cargo de quien, de quien tenga...
Alguien lo va a pagar, y si alguien es el pueblo.
Y sí, entonces, bueno, ¿qué es lo que nos conviene? Paguemos el agua. para no tener la necesidad de tener que incorporar los medidores, porque cuando incorporemos los medidores va a ser otra la cobranza, porque vas a cobrar por la cantidad de consumo que tenga su usuario. Entonces, nosotros, que convengamos, no estamos muy educados para cuidar el consumo del agua, se haría bastante difícil acostumbrarnos.
Para más, yo decía los otros días que Villa Escazubi tiene un alto consumo de agua por altísimo, el estilo de vida.
Altísimo.
Por el estilo de vida. La mayoría de los terrenos son grandes. Hay pasto, hay césped, sí, hay jardines, hay...
Sí, y en el verano hay gente que riega el jardín 3 veces al día.
Sí.
Que de pronto si tuvieras un medidor de agua y no lo regarías 3 veces al día.
Claro, porque... en las ciudades no se ven los patios que se ven acá.
No.
Y eso implica consumo de agua también, ¿no? Por eso digo, por ahí este flaco favor nos ha hecho el ERCEP al despertar un gigante.
Y sí.
Que es el del agua casi gratis, ¿no?
Sí, lo que nosotros estamos pagando de agua es irrisorio, Miguel. Estamos pagando 200 pesos de agua, que yo le sacaba la cuenta el otro día a un contribuyente que había ido a preguntarme sobre esto, quería saber cómo hacía, y le digo, 200 pesos de agua son un poquito menos que 3 botellas de Coca-Cola, lo que estamos pagando al mes de agua. Entonces, si realmente nosotros hacemos esa relación, decimos, pucha, no estamos pagando mucho de agua. En ningún lado se pagan 200 pesos de agua. No es nada. Entonces, es esta concientización de la que te hablo y es esto, educarnos en decir, bueno, a ver, sigamos colaborando para que esto funcione y no tengamos que tomar otras medidas. ¿Me entiendes? Porque, bueno, de alguna manera se va a cobrar. El agua va a seguir generando luz en la persona. Cuando la persona vaya a pedir un libre de deuda de propiedad, ahora no solamente se va a ver que tenga pago el derecho de frente, va a tener que tener pago el agua, va a tener que tener pago todos los ítems. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, no dejemos acumular eso porque va a ser peor.
Hay mucha gente que tiene miedo, lo voy a decir bien clarito, que por culpa de los que no pagan tengan que pagar mucho más caro los que pagan.
No, porque ya está estipulado por cada usuario cuánto es lo que pagan. Eso ya está estipulado en ordenanza tarifaria. O sea, por eso te digo que no se cambian montos ni se crean tasas. Simplemente se modifica algunos títulos de los artículos, pero los montos siguen siendo los mismos. Y está estipulado por cada usuario. O sea, lo que vos venías pagando a través de la factura de la cooperativa es el mismo monto que vas a pagar ahora, simplemente que lo vas a pagar en cedulones separados y no cuando vayas a pagar la luz. Lo vas a pagar cuando vayas a pagar propiedad en la municipalidad o cuando vos un día te levantes y digas, hoy voy a ir a pagar el agua. ¿Me explico?
Sí.
Va a tener un vencimiento, como tienen los cedulones, va a ser el mismo funcionamiento de todo lo demás. Pero no se va a incrementar ni se va a achicar. No se modifica eso. El costo es el mismo.
El tema es que hay gente que iba y pagaba una vez al año a la municipalidad porque pagaba todo el año de su autito, de su casita.
Claro, que es lo que no hemos podido.
Y ahora va a tener que ir todos los meses a pagar.
Por este año. Quizás nosotros ya en la nueva tarifaria del 2019 ya lo podamos incorporar al pago anual también. ¿Por qué no lo podemos hacer este año? Por lo que te comentaba al principio, hay un porcentaje de gente que ya pagó el pago anual.
Claro.
¿Me explico? Ya fue y ya en enero pagó propiedad hasta diciembre. Entonces ya lo pagó. Por eso, hasta que nosotros logremos también readecuarnos a esta nueva modalidad de pago, hasta que logremos emitir los nuevos cedulones, hacer los nuevos padrones y todo lo demás, necesitamos por este año que sea una forma mensual. Pero ya en la nueva tarifaria lo podemos incorporar al pago anual. ¿Me explico?
Sí.
Por eso yo te decía que si nosotros esta novedad del ERCEP, esta resolución del ERCEP, lo hubiésemos tenido a fines del año pasado, donde nosotros estábamos elaborando la tarifaria de este año, seguramente lo hubiésemos hecho un poco más práctico. Pero bueno, nos agarra con ya un trimestre terminado del año, con mucha gente que ya pagó el total del año, con gente que viene pagando mensual, tenés un poco de todo. Y con gente que también tiene atraso en las facturas de luz, porque por ejemplo hay gente que a lo mejor está debiendo facturas de luz que paga el convencional y está debiendo facturas de luz del año pasado. Esa gente que está debiendo facturas de luz del año pasado la va a recibir como venía el año pasado. Porque la resolución es a partir del 1 de abril de este año. No sé si me explico.
Sí, entiendo.
Entonces hay que ver todas esas cosas, porque la cooperativa, suponte, por darte un ejemplo, no digo que vos seas este ejemplo, Miguel Recia le debe el 2017 de luz. Hay
sí.
gente que paga anual también la luz, porque de cosecha a cosecha, de bueno, va y paga 2017. Vas a ver que ahí vas a tener los ítems de agua, de guardias médicas y todo lo demás, porque estás hablando de un año para atrás. Por lo tanto, la cooperativa va a percibir eso y se lo va a tener que pagar al municipio, porque el convenio este se rescinde desde el primero de abril en adelante. Desde el primero de abril para atrás es como estaba. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, todas esas cuestiones son las que tenemos que tener en cuenta. Por eso te digo que es complejo el tema. Entonces, por eso es que me permito decir que es un poco a prueba y error, porque a lo mejor nosotros hoy estamos enviando desde el Ejecutivo una ordenanza modificando los puntos para modificar la tarifaria, para rectificarla y todo lo demás, y a lo mejor de acá a un mes o de acá a dos meses tenemos que mandar una rectificación de un punto más o una modificación de algo más. No lo sé, porque lo vamos a ver en el día a día, lo vamos a ver en el transcurso de todo esto. ¿Me explico? Por lo tanto, hemos tratado de tener en cuenta todo en esta ordenanza. Pero bueno, se nos puede haber escapado algo, que a lo mejor hay que rever, que hay que volver a estudiar, a analizar y todo eso. Por ejemplo, teníamos mucha gente que venía y te compraba el fijo aquí en la radio, lo cual significaba para la gente una comodidad importante, porque venía a cualquier hora.
A cualquier hora y incluso fines de semana.
Claro, entonces, bueno, habrá que ver también esta posibilidad de que la gente pueda pagar estos cedulones de agua, de guardias médicos, de banco de sangre aquí en la radio, para seguir dándole esa comodidad a la gente. Son todas cosas que hay que ir viendo, ¿me entendés? Y hay que ir estudiando. Por lo tanto, nosotros estamos con un arduo trabajo para poder emitir estos cedulones y empezar a cobrar a partir del mes de abril, tanto a los convencionales como a los no convencionales. También otra cosa para aclarar que me parece importante: los que tienen la facturación convencional de la luz no pagan el mes en curso, van pagando dos meses para atrás. Vos fíjate que la facturación que llegó de luz ahora es la de febrero.
Claro.
Por lo tanto, todavía nos falta llegar la de marzo. O sea, cuando nos llegue la próxima factura va a llegar como venía. Pero no significa que estamos pagando. Nosotros recién en junio, en la factura convencional, vamos a dejar de pagar todo esto.
Claro,
¿pero
claro?
¿Por qué? Porque en junio vamos a estar pagando a abril.
Claro, entiendo.
¿Me
sí.
explico?
Sí.
Son todas esas cosas que hubo que ver, que rever, que tratar de que no se nos escapara todas esas cosas, para tratar de aclararlo de la mejor manera posible.
La municipalidad le pagaba una pequeña comisión a la cooperativa.
Un 15%.
Bueno, ese 15% no lo paga más. Y ese 15% que se ahorra la municipalidad con la cooperativa, ¿alcanza para los mayores costos administrativos de generar cedulones nuevos, software nuevo?
Y todavía no te podría decir con seguridad sí o no, porque, bueno, como te digo, estamos probando con todo. Cuando yo haga la primera emisión o los dos primeros meses, un bimestre quiero probar, los dos primeros meses más o menos de cobranza, de emisión de cedulón, de tinta, de papel, porque, bueno, implica un montón de cosas, te voy a poder decir si se equilibra o no. Vamos a tratar de que sí, vamos a tratar de hacer todo lo posible porque sí. Pero bueno, por ejemplo, sería más cómodo si pudiéramos poner en un solo cedulón tanto el agua como las guardias médicas como el banco de sangre, pero no podemos, porque en la boleta de agua no puede ir otra cosa según la resolución del ERCEP. Por eso lo tenemos que hacer por separado, lo que significa más costo, porque significa mayor utilización de papel y mayor utilización de tinta para imprimir los cedulones.
Y mano de obra.
Y mano de obra. ¿Me entiendes? O sea, es complejo el tema. Yo no sé si está bien o está mal la resolución que se sacó, pero que es complejo para los municipios que teníamos convenio con las cooperativas, lo es. No es imposible, se puede realizar, se puede hacer, pero nos va a llevar un tiempo reacomodarnos a esto nuevo. Mucha gente, por suerte, ha ido a preguntar, ha ido con la voluntad de pagar. Quédense tranquilos que van a pagar cuando tengamos todo esto ya en la calle. Y bueno, la gente como que me parece que se ha dado cuenta realmente de que, bueno, lo único que está haciendo es dejar de pagar una cosa en la factura de luz y pagándola por otro lado, por otra vía, que es a través de estos cedulones.
¿Estos cedulones se van a repartir a domicilio?
Igual que como se hace con los de propiedad.
Bien.
Vamos a tratar de repartir todo junto también para tener un costo menor. ¿No es cierto? O sea, en vez de llegarte un cedulón, ahora te van a llegar tres. Claro. Más el de automotor, te van a llegar cuatro.
Claro.
Es un lío de papel, es un papel importante en realidad. Pero bueno, que todos nos iremos acostumbrando y amoldando de a poco a esto, ¿no? Pero que no tenemos otra manera de hacerlo, porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces, bueno, hay que buscarle la mejor forma, poner la mejor voluntad de todas las partes como para que esto pueda funcionar y acostumbrarnos a esta nueva modalidad de pago. En realidad es así.
Bueno, perfecto. La ordenanza entonces contempla todo eso.
La ordenanza por el momento está contemplando todo eso. Te vuelvo a repetir, si de pronto después que lo implementemos a esto nos damos cuenta de que hubo algo que no estuvo regulado, de que volveremos a presentar con el agregado de algún artículo, con la modificación de algún otro, veremos. ¿Me entendés? Pero bueno, por el momento se ha tratado de contemplar todo en esta ordenanza que se va a tratar hoy. Y que también se va a tratar junto con la ordenanza de la nueva red de gas, que vamos a hacer la ampliación, que también es muy importante, que, bueno, Ecogas está esperando nada más esta ordenanza para ya poder empezar con la obra, que renegamos un montón en cuanto a esto, por Ecogas burocráticamente tiene muchas demoras para hacer redes en los pueblos, porque, bueno, apuntan más a las redes grandes, por decírtelo de algún modo. Entonces, cuando vos presentas proyectos de pronto para hacer tres manzanos, que es lo que presentamos los municipios, porque las obras de gas son en realidad muy caras, entonces los municipios no podemos hacer más de tres manzanos, cuatro manzanos, cinco manzanos, y vamos haciendo así de a poco, cubriendo para tratar de tener después un total de gas en todas nuestras poblaciones. Ecogas siempre como que deja un poquito más al costado ese tipo de expedientes, se dedica a los expedientes más grandes y esos expedientes duermen bastante. Por lo tanto, nosotros hace mucho que estamos esperando esta consideración de Ecogas. Ahora ya ellos nos han proporcionado la habilitación para hacer la obra, pero requieren como documento técnico y legal la ordenanza en donde el Consejo Deliberante permite hacer la obra del gas. Así que esa también es una de las ordenanzas que va a ingresar hoy a la sede del Consejo Deliberante para que también la traten. Esa es una ordenanza que vamos a tener que ir teniendo reuniones extraordinarias, porque bueno, todas requieren de cierta urgencia, porque Ecogas me la está pidiendo ya con tiempo. Esta ordenanza del gas lleva audiencia pública de por medio, porque hay que convocar a los vecinos, comentarles el costo de la obra, cómo va a ser la obra y todo eso, y lleva doble lectura porque es una obra. Sí, la otra de la modificación y la rectificación de la ordenanza tarifaria no llevaría doble lectura porque es rectificación, no es creación de ninguna tasa nueva. Ya están todas creadas y con montos fijos ya en la tarifaria anterior. Pero bueno, son dos ordenanzas importantes en donde debemos darle curso lo más rápido posible para poder seguir avanzando en todos estos temas, ¿no?
Perfecto. Bueno, conclusión, la gente lo único que tiene que hacer es esperar que les llegue el cedulón.
Exacto, que se queden tranquilos, que el cedulón les va a llegar, no tengan duda, claro, de eso. Claro.
¿No habría la posibilidad de que, digo yo, pensando en el ERA, a mí me gustaría hablar con don Erce, porque el que pone la plata es la gente?
Sí.
Entonces es por lo menos alguna vez que nos den la opción de decidir alguito a nosotros. Porque yo personalmente, prefiero que el agua, que el hospital, me lo cobren todos juntos. Y si me pudieran incluir en la factura del agua, el hospital, la luz, la patente del auto, el derecho de frente, el monotributo, si todo junto, si todo pudiera venir junto, total yo sé que voy a cumplir un poco, por ahí me puedo atrasar en alguna cosita.
Pero lo vas a pagar.
Pero voy a pagar. Sí, sí. Entonces, si todo viniera junto en la misma factura, usted me dirá, pero hay que tener plata para pagar todo eso. Y por ahí sí, pero una vez que uno hizo la cadena,
es más fácil.
Porque que una cosa te venza el 9, la otra el 10, la otra el 12, la otra el 15, la plata es la misma, por lo menos para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, que tiene un jubilado, por ejemplo, que le cobren 100, a que le cobren 500, es lo mismo.
Es lo mismo.
Entonces, lo que le convendría al jubilado es que en vez de 100, le cobren un 100 menos. Y eso no está ocurriendo. Entonces, por eso digo que a la gente, por lo menos a la que tiene la intención de cumplir con sus compromisos fiscales, en realidad la perjudica.
No sé, qué sé yo, yo creo que en cuanto a la intención de cumplir con los compromisos fiscales, hablo exclusivamente de Villa Escazubi, ¿no? Estoy hablando de nuestro pueblo y de nuestra gente. La gente hace lo posible por estar al día, por pagar, como decís vos, puede que se atrasen un par de meses, puede que se atrasen un año, pero tienen la voluntad y la intención de estar al día y de pagar con sus impuestos. Por eso es que yo pienso que lo van a seguir haciendo, porque hay cierta conciencia de la gente de que es una responsabilidad y es un deber que todos tenemos. Así como tenemos derechos, tenemos deberes y tenemos el deber de pagar estas cosas. Si vos me vas a hablar por la cuestión de comodidad, y sí, es más cómodo que te venga todo junto en una sola factura, vas, pagas y te olvidas. Bueno, la ERSEP tomó esta resolución, en realidad no se la comunicó, así como me decís vos, no la comunicó a los vecinos que pagamos, tampoco nos informó ni nos preguntó a nosotros qué opiniones podíamos tener al respecto, ni a las cooperativas, ni a los municipios que tenían algún tipo de convenio con las cooperativas. O sea, no fuimos consultados nadie, si es a eso a lo que te referís. Supongo que ellos habrán hecho algún análisis en donde, bueno, era conveniente hacerlo de esta manera y en donde a lo mejor supusieron que iban a descontracturar más a la gente pagándolo separado, pero en realidad termina siendo lo que vos estás diciendo, lo tenemos que pagar lo mismo y el monto sigue siendo igual. O sea, no es que nos bajaron montos en cosas ni que la luz bajó, no. Todo eso sigue igual, simplemente que, bueno, lo reflejamos de otra manera, lo vemos de otra manera.
Bien, volviendo entonces, ya para dejarle en claro a la gente, le va a llegar el cedulón para que pueda pagar lo que no está pagando ahora con la boleta de luz.
Claro.
En esta situación hay más de 200 municipios, ¿no? 200
sí.
Cooperativas.
Sí.
¿Cómo lo están resolviendo en otros lugares? ¿Tenés alguna información?
Mira, nosotros la verdad nos hemos abocado mucho a lo que es acá, y bueno, pero creo que en otros lugares están más o menos manejándolo de la misma manera, viendo cómo lo desglosan, viendo cómo lo van sacando. Incluso había cooperativas que pagaban un impuesto a favor de los bomberos.
Caso Río Tercero.
Claro, Río Tercero es una, que la gente pagaba cloacas en Río Tercero también, o sea, pagan muchos más servicios que los que nosotros pagamos a través de la factura, porque nosotros en realidad pagábamos lo que era agua y salud, nada más. O sea, no estábamos pagando para
incluso servicios prestados por las propias cooperativas.
Sí, 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 sí. Que ahora, bueno, no sé cómo manejarán todo eso. Cada uno tendrá que reformular en su territorio, en su lugar, cómo ir manejando todo esto. Y por eso te digo que va a llevar su tiempo, que va a lo mejor haya marchas y contramarchas, porque, bueno, cuando algo es nuevo y después de tantos años, porque nosotros no es que la cooperativa hace 2 años que nos cobraba el agua, la cooperativa hace más de 20 años que tiene estos convenios con la municipalidad, o sea, no es algo nuevo esto. Hace como 25 años que la cooperativa viene cobrando el agua, viene cobrando lo que está hacia el hospital y todo lo demás. O sea, no es nada nuevo esto. Entonces, bueno, a todos nos cuesta un poquito reformularlo. Supongo que en todos los pueblos y ciudades están viendo la mejor manera de llegar al contribuyente y, bueno, de no afectarlos, ¿no?
Muy bien, ¿algo más, Zulí?
No, yo nada más que eso. Bueno, contarte, después ya quizás lo hablemos bien, pero contarte que el jueves de la semana pasada fuimos convocados por la Universidad Nacional de Córdoba para adherirnos a las universidades populares. Ya hemos firmado el convenio macro, que de acá de Tercero arriba estábamos la Municipalidad de Río Tercero, la Municipalidad de Tancacha, Dalmacio Vélez Arfiel y nosotros. Corralito y Fotheringham ya lo habían firmado con anterioridad al día jueves, y bueno, creo que va a ser una oportunidad muy linda, porque esto permite que todos los cursos que nosotros, por ejemplo, estamos dando en el SIC, suponte que ahora estamos dando el curso de electricidad del automotor, vamos a dar el curso para el arreglo y reacondicionamiento de aires acondicionados, que viste que no tenemos a nadie acá en la localidad que lo haga, vamos buscando cosas que nosotros necesitamos en la localidad, cursos de plomería, cursos de mecánica, cursos de albañilería, todos esos talleres que nosotros venimos dando van a estar avalados por la Universidad Nacional de Córdoba. La persona que realice este curso va a poder tener el certificado avalado por la Universidad Nacional de Córdoba, lo cual es muy importante porque te da te abre otra puerta, digamos, para un futuro trabajo, porque de pronto para armar un currículum no es lo mismo a lo mejor decir curso de electricidad del automotor en el SIC Villa Escazubi a poner curso de electricidad del automotor en el SIC de Villa Escazubi avalado por la Universidad Nacional de Córdoba.
Claro,
ya
claro.
Cambia, ¿me entiendes? Ya es otra herramienta que le estás dando a la persona que decide hacer un curso de estos, unos talleres de estos, así que creo que es muy importante. Todas las especificaciones más chiquitas o más técnicas las vamos a tener en poquitos días, que nos van a volver a citar, nos van a volver a llamar para contarnos y explicarnos bien cómo esto. Pero bueno, lo bueno y lo lindo que ya hemos firmado el convenio marco y que bueno, que nos han tenido en cuenta, que desde la universidad nos han llamado cuando vino el rector Yuri a Corralito a presentar la Universidad Nacional. Nosotros fuimos porque yo quería hablar con él para poder traerlo aquí a Villas Casubi. Y bueno, al poquito día, a los 10 días más o menos, me estuvo llamando por teléfono, me dice: Zuli, ¿quieres incorporarte? Ya vamos a hacer una nueva firma de convenios, lo cual por supuesto en el acto dije que sí, así que ya estamos en todo ese trayecto. Y teniendo en cuenta que nosotros todavía estamos manteniendo lo del año de la educación, me parece importante que nosotros pudiéramos complementar nuestros cursos y nuestros talleres con todo esto. Lo que nos falta saber es el tema de matriculación. Aparentemente les dan la matrícula a los que se reciben, que también es muy importante, porque vos fíjate que entre otra de las cosas que el ERSEP también cambió es que vos necesitas hacer una conexión de luz y necesitas una persona matriculada, necesitas que te hagan el plan, o sea, hay una serie de requisitos que antes no se pedían y que ahora se están pidiendo. Por lo tanto, bueno, todo esto va a ayudar a que nosotros podamos ir formalizando con todas estas cuestiones y tengamos personas capacitadas en el pueblo para poder hacer todo esto, ¿no?
Perfecto, interesante. ¿Algo más, Zuli?
No, agradecerles a todos, pedirles que nos tengan paciencia con esto, que nos colaboren pagando lo que hay que pagar, porque es una obligación, vuelvo a repetir, que tenemos nosotros un deber de pagar nuestros impuestos, y que, bueno, que vamos a estar en contacto, que cualquier duda que tenga se lleguen al municipio, pregunten, no hay ningún problema, cualquiera los puede asesorar. Y bueno, agradecerte a vos por habernos dado el lugar de haber podido venir a aclarar y a explicar un poco todo esto. No lo hicimos antes, porque siempre había, todos los días como que nos mandaban una modificación distinta, entonces tratamos de esperar a que ya estuviera más o menos resuelto el tema del ERSEP. Y bueno, como vemos que ya más o menos ellos lo han fijado de esta manera, ahora ya nos atrevemos nosotros también a comenzar con esta nueva modalidad de pago.
Muchas gracias por venir.
A vos, Miguel.